1-800-633-6048. Miami, Florida, 33152. Y como siempre, Marcos Miranda te espera con mucho más en el próximo Entérate.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Desolación e incertidumbre en La Habana, en las zonas afectadas por el tornado.
La seguridad del Estado en Guantánamo incrementa la represión contra opositores al régimen.
El presidente Donald Trump hace un llamado de unidad en su discurso sobre el Estado de la Nación.
La Asamblea Nacional de Venezuela fija en 12 meses la vigencia máxima de un eventual gobierno de transición.
La Unión Europea abrirá una oficina en Caracas para facilitar sobre el terreno el envío de la ayuda humanitaria.
Y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirma que el nuevo gobierno libanés está controlado por Irán.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días. Han escuchado ustedes los titulares de las principales informaciones que estaremos dando a conocer en esta emisión de una hora de Radio Martí Noticias. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Waldo Serrano, Alex Rivero en la sala de redacción y aquí ante el micrófono, sus voces informativas, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Comenzamos ya. Miembros de la sociedad civil independiente siguen acusando al régimen de querer tener el control absoluto de la ayuda a las víctimas del tornado. Tomás Cardoso tiene detalles.
Al cumplirse 9 días del paso del tornado por varios municipios de la capital, continúan las labores de recuperación. Han sido habilitados albergues para las personas damnificadas y ya la electricidad se ha restablecido en la mayoría de los municipios afectados. Pero para la economista Marta Beatriz Roque Cabello, la entrega de ayuda independiente continúa siendo un problema.
Ayer, precisamente en la televisión, la delegada de una zona del barrio de Luyano estaba diciendo de que se podían llevar recursos, pero todos tenían que pasar por el gobierno. Según ella explicó, el gobierno conoce perfectamente quiénes son las personas que necesitan la ayuda y por consiguiente ha monopolizado la entrega de la ayuda.
Por su parte, el contrapropista Pedro Luis García explica los mecanismos que ha establecido el gobierno para la entrega de ayuda por parte de los ciudadanos.
Yo quiero llevar una ayuda, tengo que llegar al Poder Popular y ahí me ponen un trabajador social como un guía y yo pido llevar esa ayuda a ese lugar y ellos como que me guían.
Es lo que ellos explican, no es por ellos que quieran controlar. Vamos a pensar eso, ¿no?
Y según la profesora universitaria Omara Ruiz Urquiola, esta situación es muy frustrante para quienes desean ayudar de una manera desinteresada.
Tenemos que estar como que semiescondidos, o sea, puede que nos dejen, puede que no nos dejen, dependiendo, o sea, es aleatorio, ha habido de todo. Yo, por si acaso, me separé de todos los grupos y lo que hago es, estoy compilando datos y está llegando ayuda directamente a la persona, ni siquiera pasa por mí. Eso es lo que yo estoy haciendo.
Tomás Cardoso, Radio Martí.
Ya más de una semana, la desolación y la incertidumbre se adueñan de los residentes en las zonas afectadas por el tornado. La prensa oficialista hace vagas referencias a la situación de los damnificados, mientras da prioridad al referendo constitucional del 24 de febrero. Yoandy Castañeda amplía.
Gracias a los celulares y medios independientes, el mundo ha sido testigo de la verdadera naturaleza del régimen comunista.
De la pérdida de los equipos aquí no ha venido nadie.
En un video que circuló en las redes, el sucesor designado Miguel Díaz-Canel y los funcionarios que le acompañaban en una especie de recorrido por las zonas afectadas se subieron corriendo en los automóviles e ignoraban los gritos de desesperación de las personas que les llamaban descarados.
¡Por gusto! ¡Por gusto!
Díaz-Canel pretende negar su estampida diciendo que son noticias falsas.
Tranquilo que los van a visitar y aquí se va, aquí no se va a dejar a nadie sin atender.
Sin embargo, las imágenes se suman a una larga lista de atropellos contra personas que iban a ayudar y el decomiso de mercancías que activistas trataban de entrar desde el exterior.
Lo único que se ha recibido en esta parte ha sido donaciones de músicos, la iglesia y otras personas que se han motivado a entregarnos donaciones.
Elena Aracelis González, una mujer a la que el tornado le destruyó una parte de su vivienda ubicada en Regla, se muestra indignada por el trato recibido por los inspectores estatales.
Tiene un compañero que dice que es de vivienda. Se paró y me dice, yo le voy a dar un suicidio. Le dije, yo no quiero suicidio. Me dan los materiales y yo pago los materiales. Y se paró ahí muy groseramente y me dijo a mí, ¿y qué usted se piensa? No tengo tiempo para medirle todo esto que está aquí. Lejos de venir a ayudarnos, a darnos un poco de ánimo, con una falta de respeto, que uno está enteradísimo, y vengan a maltratarlo de la forma que nos están maltratando, como si fuéramos animales.
Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
Mientras el propio régimen reconoce que ha aumentado a 3.780 las viviendas dañadas allí en La Habana por el intenso tornado que azotó la capital el domingo 27 de enero.
Según medios oficiales cubanos, suman hasta ahora 372 los derrumbes totales y 518 derrumbes parciales, mientras los hogares afectados rozan los 4.000.
Sin embargo, la entrega de materiales de construcción se realiza lentamente. De 1.600 peticiones para adquirir materiales, como la habanera que escuchamos en el reportaje de Yoandy Castañeda, solo 412 damnificados han completado sus compras, según reconoció la ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz.
Todavía faltan por conectar 1.400 líneas telefónicas, pero la caída de miles de árboles entorpece las labores de saneamiento de las zonas devastadas. 10 de octubre, Regla, Guanabacoa, Habana del Este y San Miguel del Padrón, donde el tornado mató a 6 personas y dejó cientos de heridos.
Son las 6:07. Seguimos en Cuba, pero vamos ahora a otros escenarios. La seguridad del Estado en Guantánamo ha incrementado las acciones represivas contra opositores al régimen en lo que va de año. Amenazas, citaciones, detenciones cortas y condenas con cargos falsos han llovido sobre los activistas y periodistas independientes, como es el caso de Yeris Curbelo, coordinador de la Alianza Democrática Oriental en Caimanera.
Ahí me citó el jefe de enfrentamiento aquí, jefe de la seguridad, Giovanni Lacita, mayor de la seguridad. Me amenazó con llevarme nuevamente a prisión y continuar mi activismo, que en cuanto le dé la oportunidad, nuevamente seré llevado a prisión. Yo soy coordinador de la Alianza Democrática Oriental de Intermaneras. Hacemos oposición al gobierno catocomunista de Canel para ver a Cuba libre y democrática. Además, ejerzo la función de periodista independiente. Los trabajos salen por Palenquevisión y Cubanet. Uno de ellos, de los más recientes, tiene que ver con el plan Fachada, que realizó este trabajo periodístico aquí en Caimanera.
Y el directorio democrático cubano exigió este martes en Miami la libertad inmediata del activista Yasser Rivero Boni, encarcelado por el régimen cubano por su activismo contra el referendo constitucional.
El sábado pasado, en la esquina de San Juan de Dios, en La Habana Vieja, el joven fue agredido por un policía y llevado al centro de detenciones, conocido como el Bivac, en Calabazar, en el municipio Boyeros, en La Habana.
Yasser Rivero Boni es el mismo activista que gritó libertad para el pueblo de Cuba y abajo los Castro durante una transmisión deportiva de ESPN en vivo desde La Habana, a la que asistía el presidente Barack Obama en el año 2016.
El directorio democrático cubano dijo estar monitoreando la situación de Rivero y denunció ante las organizaciones de derechos humanos y la comunidad internacional a las fuerzas represivas de Cuba por lo que le pueda ocurrir a este opositor.
Por otra parte, la situación de cubanos en Trinidad y Tobago vuelve a los titulares. Son más de 80 ahora los que viven a la intemperie en predios de un buen samaritano. Ricardo Quintana recogió las declaraciones de algunos de estos cubanos en Trinidad y Tobago.
El campamento, como le apodamos cariñosamente ahora, el platanal.
Cada vez son peores las nuevas que llegan desde Trinidad y Tobago. 46 hombres y 24 mujeres conviven hoy en el platanal.
Llevamos ya 3 meses pidiéndole a ANUP, por favor, que nos busque una solución a nuestro problema.
Siento una profunda decepción. Nuevamente estoy en las calles. Nosotros seguiremos pidiendo resentimiento, seguiremos luchando por nuestros derechos, los que se han violado.
Durante los dos últimos meses, solicitantes de asilo y refugiados reconocidos por el Alto Comisionado de Naciones Unidas compartieron este almacén, propiedad de un buen samaritano, previa firma de un contrato que establecía la estancia hasta el 31 de enero.
Siento una tristeza infinita de ver cómo la vida se nos va aquí mojándonos bajo de agua, bajo sereno.
Agradecemos mucho al señor Acalú que nos mantuvo allí durante dos meses, pero bueno, él no nos podía tener ahí toda la vida.
Aquí llegaron luego de que 78 de ellos fueron arrestados y liberados tras una protesta frente a la sede de la oficina de la Agencia de la ONU para los Refugiados. El pasado 31 de enero tuvieron que abandonar el almacén.
Ya no tenemos nada, estamos a la calle.
Hasta el momento se desconoce en qué basó su selección el dueño para dejar en su propiedad solo a 38 refugiados y a 9 aspirantes a asilo.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 6:11. En breve estaremos describiendo lo que está ocurriendo en Venezuela. Ya hay un plazo por parte de la oposición en establecer un eventual gobierno de transición. Mientras, aquí en Estados Unidos, en el discurso sobre el Estado de la Nación, el presidente Trump hizo un llamado a trabajar no como dos partidos, sino como una sola nación y presentó su agenda para el país. De ello nos habla desde Washington Michelle Sagué.
El presidente Donald Trump inició su discurso anual ante el Congreso con un llamamiento a la cooperación entre los dos partidos.
There is a new opportunity.
Dice que hay una nueva oportunidad en la política del país si se tiene el valor de aprovecharla. Habló de un boom económico sin precedentes, afirmó que la economía nacional es considerada la más potente del mundo y que está creciendo casi el doble de rápido que cuando él llegó a la Casa Blanca en enero del 2017. Asimismo, alertó que las ridículas investigaciones partidistas en su contra podrían frenar lo que denominó el milagro económico que vive el país, en aparente referencia a la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre la posible intervención rusa en las elecciones. El mandatario insistió en que hará construir el muro en la frontera con México e indicó que su administración ha enviado al Congreso una propuesta de sentido común para poner fin a la crisis en la zona. También volvió a arremeter contra los inmigrantes ilegales al advertir que, año tras año, innumerables estadounidenses son asesinados por extranjeros ilegales criminales. Sobre asuntos exteriores, el presidente ratificó su reconocimiento a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela.
We stand with the Venezuelan people.
Él dice que Estados Unidos está con el pueblo venezolano en su noble búsqueda de libertad y condena la brutalidad del régimen de Nicolás Maduro, cuyas políticas socialistas han convertido esa nación en un estado de pobreza extrema y desesperación. Asimismo, anunció que sostendrá una cumbre de dos días con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, el 27 y 28 de febrero en Vietnam, y alegó que su elección como mandatario evitó una guerra con Corea del Norte de implicaciones potencialmente mundiales. Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
En la respuesta de los demócratas al discurso de Trump, Stacey Abrams expresó decepción con las palabras del presidente y afirmó que las fábricas están cerrando y que se avecinan despidos.
Abrams, una mujer afroamericana que perdió en noviembre las elecciones a la gobernación del estado de Georgia, dijo que los salarios pugnan por mantenerse a la par con el costo real de la vida y que la reforma impositiva de Trump ha amañado el sistema para los trabajadores.
Sin embargo, añadió que aunque estaba decepcionada por la forma en que el presidente abordó los problemas de Estados Unidos, no le desea que fracase.
Abrams también respondió a las propuestas migratorias de Trump y señaló que un enfoque compasivo de la frontera no es lo mismo que fronteras abiertas. 6:14. El Parlamento de Venezuela de mayoría opositora ha fijado el martes, o fijó en definitiva ayer, en 12 meses, la vigencia máxima de un eventual gobierno de transición encabezado por el presidente interino Juan Guaidó, que comenzaría cuando cese la usurpación del poder por parte de Nicolás Maduro. Tenemos detalles con Franz Press.
Aprobado. Señor secretario de Lectura.
El Parlamento venezolano de mayoría opositora fijó el martes en 12 meses la vigencia máxima de un eventual gobierno de transición, encabezado por el autoproclamado presidente interino Juan Guaidó. El periodo comenzaría cuando cese lo que la oposición considera usurpación del poder por parte del mandatario Nicolás Maduro. A partir de ahí, Guaidó ejercerá por 30 días continuos como presidente encargado para conducir el proceso de conformación de un gobierno provisional y la realización de elecciones presidenciales libres. Si hubiera imposibilidad para convocar a las votaciones en esos 30 días, el Parlamento podrá ratificar al presidente encargado como presidente provisional con un mandato de máximo 12 meses. El texto establece que los comicios deben realizarse en el menor tiempo posible. La Constitución ordena que en caso de falta absoluta en la presidencia deben convocarse elecciones en 30 días y que el jefe del legislativo, actualmente Guaidó, se encargará del cargo mientras el nuevo mandatario asume el poder. Guaidó se autojuramentó el pasado 23 de enero, después de que el Parlamento declarara a Maduro usurpador, alegando que su segundo mandato, iniciado el 10 de enero, fue producto de elecciones fraudulentas. El Tribunal Supremo de Justicia de línea oficialista considera nulas todas las decisiones del Parlamento desde 2016.
Seguimos con más noticias y entrevistado en Caracas por nuestra colega Aymara Lorenzo, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, habló de algunas de las cosas que el país tendrá que construir y reconstruir en democracia. Pero sobre todo dijo, hay que pensar en el Estado de Derecho como valor fundamental para garantizar la seguridad jurídica que necesitan los inversionistas.
Hay que reconstruir algunos conceptos y valores o ponerlos en su justo lugar. Y hay que construir ese reconocimiento. Por ejemplo, la red hospitalaria está realmente en el suelo. O sea, bueno, habrá que utilizar infraestructura existente, crear una nueva, la red de asistencia primaria, por ejemplo, o de emergencia. Son muchos los elementos que hoy tenemos que nosotros garantizar a futuro. Pero tenemos que invertir, sin duda, en educación, en salud, en infraestructura, pero hay que proteger, insisto, o sea, estamos en un momento de crisis tan grande. O sea, que hoy valores fundamentales como el Estado de Derecho, como la seguridad jurídica están en juego. Así como, por ejemplo, un empresario, estamos hablando hoy con Fede Cámara en una gran asamblea que se dio, ¿cómo un empresario invierte si tiene que lo expropien o que no va a conseguir los recursos para poder comprar materia prima y no sabe cuánto es el costo de reposición y no sabe cuál es la cadena de suministro, si la línea de transporte va a tener caucho o batería para poder trasladar la mercancía del punto A al punto B? Entonces, reconstruir todo ese entramado, eso hay que reconstruirlo para construir bases claras de una sociedad que ponga los valores en su justo lugar.
Palabras de Juan Guaidó, el presidente interino de Venezuela. Por su parte, la Unión Europea ha decidido abrir una oficina en Caracas para facilitar sobre el terreno el envío de ayuda humanitaria a los venezolanos, una decisión que parece encaminada a evitar que el régimen de Nicolás Maduro se apodere de los alimentos, los medicamentos y otros recursos destinados a la población.
Según la agencia EFE, la Comisión Europea agregará otros 5.7 millones de dólares al programa de asistencia a Venezuela, que ya sumaba casi 39 millones de dólares desde el 2018.
Y hablando de envío de ayuda humanitaria, el gobierno de Estados Unidos la está enviando ya a la frontera de Colombia con Venezuela, mientras el Papa Francisco dice estar dispuesto a mediar en este conflicto. Tenemos desde Washington detalles con Tony Cano.
El gobierno de Estados Unidos está enviando alimentos y medicinas a la frontera de Colombia con Venezuela, donde se almacenarán hasta que se hagan los arreglos para entregarlos en territorio venezolano, informaron este martes aquí en Washington varios funcionarios. Uno de ellos, que habló bajo condición de anonimato, comentó que la ayuda estaría siendo almacenada en la ciudad fronteriza de Cúcuta. Aún no está claro cómo llegará la ayuda a la nación petrolera sin la autorización del presidente Nicolás Maduro y la cooperación de los militares que se encuentran apostados en el lado venezolano de la zona fronteriza. Los funcionarios estadounidenses dijeron que los camiones que llevaban la ayuda humanitaria se dirigían a Cúcuta a pedido del líder de la oposición venezolana, Juan Guaidó. La presión sobre Maduro aumenta para que renuncie luego de que varias naciones europeas se unieron el lunes a Estados Unidos, Canadá y a algunos países de la región como el Grupo de Lima, que ya han reconocido a Guaidó como el líder legítimo de Venezuela. Por otra parte, el Papa Francisco dijo este martes que el Vaticano estaría dispuesto a mediar en Venezuela si se lo pidieran las partes y confirmó que Maduro le envió una carta, aunque todavía no la ha leído. Tony Cano, Washington.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Amigos, son las 6:20 minutos. Tenemos ahora, como es habitual, la información del tiempo con Lázaro Domínguez. Frente estacionario sobre Haití y Dominicana, según me dice Maite. Se lo dijiste tú, Lázaro. Buenos días.
Sí, buenos días, man. Eso es comunicación. Buenos días, Martínezito. Qué alegría estar contigo, también con Joan y, por supuesto, con Maite y Teudi y los amigos de Radio Matías allá en Cuba. Bueno, Martínezito, desde un centro de bajas presiones sobre las aguas del Atlántico, se extiende hacia el sur un frente frío débil que llega como estacionario a las costas de la República Dominicana y Haití, pero lejos de las provincias orientales cubanas. De manera que para Cuba tendremos magníficas condiciones del tiempo, realmente maravillosas. Esta mañana poca nubosidad. En la tarde parcialmente nublado con lluvias aisladas en las provincias orientales, pero poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas estarán entre los 19 y los 22 grados Celsius. Las máximas entre los 27 y los 30. Los vientos del este, poca fuerza del este, entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en todo el litoral norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de la costa sur. Hasta aquí Martínez Sixto, el estado del tiempo.
6:21 minutos. En México, por lo menos 19 cadáveres fueron encontrados en 11 fosas clandestinas en el municipio de Tecomán, en el estado de Colima, según informó la Fiscalía General del Estado.
Y la Fiscalía precisamente indicó que los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para llevar a cabo la necropsia de ley e iniciar el proceso de identificación a través de la confrontación de muestras genéticas con el banco de ADN.
Precisamente el gobierno mexicano ha presentado un nuevo plan para buscar a las decenas de miles de personas que han desaparecido durante la guerra contra las drogas. Jorge Orellana amplía.
El subsecretario de Derechos Humanos de México, Alejandro Encinas, anunció que se aplicará un presupuesto de más de 400 millones de pesos para la búsqueda de los desaparecidos en México. El funcionario detalló que más de 40.000 personas se encuentran desaparecidas. La mayoría son jóvenes, personas de escasos recursos que viven en zonas pobres y en las rutas de trasiego de drogas. La mayor parte de las personas desaparecidas están entre los 17 y 29 años de edad, dijo el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas.
Existen 40.000 personas desaparecidas, más de 1.100 fosas clandestinas, alrededor de 26.000 cuerpos sin identificar en los servicios forenses, y esto da cuenta de la magnitud de la crisis humanitaria y de violación a los derechos humanos que estamos enfrentando y que debemos superar en nuestro país. Es avanzar en la implementación real de la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares, y crear el Sistema Nacional de Búsqueda.
Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
Son las 6:23 minutos. En breve estaremos con Edemio Navas y la información deportiva, centrando su atención en el shortstop habanero Jolber Sánchez, que va a firmar con un equipo de las grandes ligas. Pero antes, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha dicho que el nuevo gobierno libanés, que incluye a Hezbollah, está controlado por Irán. Pero el secretario general de ese grupo chiita, Hassan Nasrallah, lo desmiente. Informa desde Tel Aviv Daniel Blumenthal.
Al término de 9 meses de discusiones, el Parlamento libanés logró la formación de un gobierno de coalición que incluye al Partido de Dios, Hezbollah, una agrupación chiita creada y apoyada por Irán que mantiene en Líbano un ejército y un arsenal preparado para atacar a Israel. En Jerusalén, el primer ministro Benjamin Netanyahu afirmó que Hezbollah controla al nuevo gobierno libanés y, por lo tanto, el Líbano está capturado por Teherán.
Irán tiene proxies. One of them is Hezbollah. Hezbollah just joined the government of Lebanon.
Irán tiene apoderados y uno de ellos es Hezbollah, dijo Netanyahu a un grupo de embajadores extranjeros ante las Naciones Unidas que visitaron Israel este fin de semana. Agregó que Israel detendrá todas las agresiones provenientes de Líbano, de Siria y de la misma Irán. Pero el secretario general de Hezbollah, Hassan Nasrallah, rechazó las acusaciones del premier israelí. El nuevo gobierno libanés no está controlado por Hezbollah, dijo Nasrallah en un discurso emitido por el canal de televisión de Hezbollah, Al-Manar. En otro país que tiene frontera con Israel, Egipto, el Parlamento está debatiendo una moción para enmendar la constitución del país, una medida que podría permitirle al presidente Abdel Fattah al-Sisi permanecer en el cargo más allá de su límite máximo de 2 mandatos designado, que finaliza en 2022. Al-Sisi fue electo en 2014, un año después de liderar el derrocamiento militar de un presidente islamista electo, y fue reelecto el año pasado, mientras casi todos sus opositores serios fueron encarcelados o presionados para abandonar la carrera. Daniel Blumenthal, Radio Martí.
Y Washington pidió que los países repatrien a cientos de combatientes extranjeros del grupo Estado Islámico capturados en Siria por las fuerzas de Siria Democrática, alianza armada de mayoría kurda.
El portavoz del Departamento de Estado, Robert Paladino, instó a esas naciones que no nombró a repatriar y juzgar a sus ciudadanos detenidos en Siria.
Destacó además que gracias a los esfuerzos de las fuerzas de Siria Democrática, el Estado Islámico está debilitado y huyendo, y el mundo es un lugar más seguro.
Y 41 miembros de las fuerzas de seguridad de Afganistán murieron y otros 15 resultaron heridos en 2 ataques de los talibanes en las provincias de Kunduz y Bakhlan, en el norte del país. En el ataque murieron también 22 talibanes, 27 soldados del ejército y 3 policías.
Las autoridades afganas dijeron que el ataque lo realizó la Unidad Roja de los Talibanes, que está equipada con armas modernas y se produjo durante una tormenta de nieve.
Aunque los Orioles están en Dominicana, son varios los equipos de las Grandes Ligas interesados en el torpedero cubano Yolber Sánchez. Edemio Nuevas informa.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El torpedero cubano Yolber Sánchez ya es oficialmente desde ayer martes para firmar un contrato con un equipo de Grandes Ligas, pero no está claro si finalmente logrará firmar con un club durante el actual periodo de contrataciones internacionales que terminará el 15 de junio venidero, o si Yolber esperará al nuevo ciclo que comenzará el día 2 de julio venidero. Pero una cosa sí es segura: los gerentes generales de varios equipos de las Grandes Ligas de béisbol ya están siguiendo con atención a este joven de La Habana de 21 años, considerado el mejor jugador amateur entre los que más cerca está de poder jugar en las Grandes Ligas para el año 2019 o el 2020. De acuerdo con fuentes consultadas por MLB.com, el gerente general del equipo de los Orioles, Mike Elías, y un grupo de la directiva de ese equipo están ya en República Dominicana para reunirse con Sánchez y posiblemente alcanzar un acuerdo. Los Orioles de Baltimore tienen cerca de $6 millones para invertir en firmas internacionales. El tope entre las novenas de las mayores es de aproximadamente precisamente 6 millones. También los Orioles tienen la opción de cambiar parte de ese cupo a otro club si no firman al torpedero cubano. Si los Orioles deciden cambiar ese cupo para bonos, varios equipos como los Mellizos de Minnesota, Cerveceros de Milwaukee, los Piratas de Pittsburgh, Arizona, los Rockies de Colorado, Cleveland, los Reales del Kansas City, Detroit, así como los Marineros de Seattle, el Toronto y los Gigantes de San Francisco podrían estar interesados y así estarían en posición de ofrecerle al torpedero cubano Yolber Sánchez al menos $3.5 millones. De acuerdo con algunos scouts, el joven cubano batea hacia todo el terreno y es considerado un bateador de líneas, con potencial para dar alrededor de 10 jonrones al año en la MLB. Tiene un brazo considerado entre promedio y ligeramente sobre el promedio, y lo mismo puede decirse de su velocidad. Sánchez fue el torpedero regular del equipo Industriales en La Habana en la Serie Nacional de Cuba y estaba encaminado a cubrir dicha posición con el equipo nacional de Cuba antes de irse en el verano del pasado año. Fue el shortstop del equipo sub-23 que participó en Panamá en un evento internacional y además gran amigo del cubano Luis Robert Moirán, prospecto de los Medias Blancas, quien firmó por alrededor de $25 millones. Por último, ayer martes el equipo Cuba, o sea los Leñadores de las Tunas, debutaron con victoria en la Serie del Caribe en Panamá al derrotar a México 3-1 victoria para el granmense blanco. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
La Embajada de España en La Habana ha dado a conocer en las redes sociales un mensaje en el cual aclara que realmente no hay nada nuevo en cuanto a una segunda ley de nietos aprobada por el Congreso de los Diputados. Y precisamente señala que no deben enviarse peticiones de entrevistas con tal motivo, por cuanto no hay nada regulado en este sentido. Por cierto, ya hay otro consulado español en la isla. Tiene su sede en Camagüey y de ello tendremos detalles en breve. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción y allá en la sala de redacción, Waldo Serrano y Alex Rivero. Ante el micrófono, sus voces informativas, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Comenzamos. Hay una campaña incesante del régimen cubano para que la población vote sí en el referendo del día 24. Y la sociedad civil independiente le hace frente a esa campaña propugnando el no con sus variantes, votar no o no votar. Precisamente en las últimas horas lográbamos conversar sobre este tema con el abogado René Gómez Manzano y el líder del UNPACU, José Daniel Ferrer. Ir a votar y votar no. Así lo propugna el abogado y expreso político René Gómez Manzano.
Se debe ir a votar y votar no porque esa es la forma más clara de demostrar la inconformidad con el sistema imperante en este país.
No ir a votar o ir a votar y votar no. Así lo expresa el líder del UNPACU, José Daniel Ferrer.
Esa suma sería el resultado de la voluntad de un pueblo que quiere libertad, que quiere el fin de la tiranía.
Gómez Manzano considera que esta es una oportunidad que no se ha dado otras veces.
Por primera vez en más de 40 años, el pueblo cubano tiene la posibilidad de expresar su oposición al sistema imperante.
De acuerdo con Gómez Manzano, el no ir a votar no significa necesariamente una oposición al sistema. No obstante, para José Daniel Ferrer,
en una nación totalitaria donde se obliga a la persona a asistir a las urnas, el no ir a votar es una manifestación de estar en contra del sistema.
Otro punto importante, la manipulación de los resultados. Gómez Manzano parte de esa premisa, pero recalca que esos resultados son muy importantes para el propio régimen.
Ellos son los primeros interesados en conocer los resultados reales de la votación.
Una oportunidad de oro que podría conducir a otras situaciones teniendo en cuenta la experiencia de Europa del Este.
¿Y qué es lo que sucede en este tipo de sistema? En este tipo de sistema siempre la rajadura, un sistema de vocación totalitaria, la rajadura empieza por arriba, no empieza por abajo.
Por lo tanto, frente a la incesante campaña del régimen por el sí, este es el mensaje de José Daniel Ferrer.
Vota no y sumemos lo que no fueron con lo que dijeron no y ahí tendremos el resultado de lo que vamos juntos contra la tiranía.
Seguimos con más noticias y mientras el mundo celebra el Día de la Internet Segura, en Cuba aún se reclama un mayor acceso a la misma. Así le comentó a nuestro colega Amado Gil, el periodista cubano Reinaldo Escobar.
Desde el año 2004, en más de 140 países del mundo, se celebra el 5 de febrero el Día Mundial de la Internet Segura. Una celebración que comenzó por la Unión Europea y se ha extendido por el mundo y cuyo objetivo fundamental es dedicar esta fecha para reflexionar sobre diferentes iniciativas para lograr una web más segura, sobre todo para los niños y adolescentes. El eslogan es «Juntos por una Internet mejor». Sin embargo, en Cuba debiera cambiar el eslogan, nos dijo el jefe de redacción del diario 14 y medio, Reinaldo Escobar.
Cuando tú dices Internet segura, bueno, yo antes de segura, pues tendría que decir Internet probable, ¿no? Porque solamente lo que ya pasa por la prueba de la probabilidad puede entrar en el terreno de la seguridad.
Desde el año 2012, los países involucrados en esta celebración buscan la creación de contenido de calidad para jóvenes, incluir la alfabetización digital en la educación, favorecer el desarrollo de conciencia en el entorno digital, el desarrollo de herramientas y regulaciones para lograr un entorno digital seguro y la creación e implementación de legislaciones en contra del abuso sexual infantil. Pero en Cuba,
con internet lo que nos pasa es lo otro, ¿no? Todavía tenemos muchos sitios que están bloqueados y otros que, aunque no estén propiamente bloqueados, ellos le hacen una trampa que ralentizan la apertura del sitio, ¿no? Entonces te pasan unos minutos tratando de abrirlo y no se abre.
Más allá de la internet, 14 y medio demostró hace solo unos meses que todos los mensajes de texto que aludían a la campaña Votar No o No Ir a Votar en el referendo constitucional eran bloqueados por ETEXA.
Así que bienvenido el Día de la Seguridad de Internet. Vamos a ver si algún día nos abren el Día de la Probabilidad de Internet.
En Radio Martí, Amado Gil.
En las últimas horas, la profesora universitaria Omara Ruiz Urquiola se refería al hecho de que es difícil determinar muchas veces lo que el destrozo ocasionado por el tornado y el destrozo que había antes del tornado, sobre todo en estas zonas tan depauperadas como Luyanó, San Miguel del Padrón, la propia Regla. Y a esto se une el hecho de que en medio de los destrozos hay grandes basureros. Por ejemplo, los pobladores de la barriada de Marianao denuncian un basurero que lleva 18 años en una esquina y que constituye una amenaza real para la salud y calidad de vida de todos los vecinos. La situación de la basura se ha vuelto insostenible para un gobierno incapaz de encontrar soluciones, según reporta Joandy Castañeda.
La acumulación de la basura en Cuba, sobre todo en la capital, es uno de los rostros de la ineficiencia del régimen castrista. Esta crisis afecta notablemente la calidad de vida de los residentes en estas áreas, expuestos a un sinnúmero de enfermedades. Según el portal digital independiente Diario de Cuba, un vertedero en el municipio de Marianao lleva casi 2 décadas ante la inamovilidad de las estructuras de gobierno oficialistas.
Yo hace 18 años que vivo aquí, siempre he estado el basurero, no es pequeño, pero ahora se ha ido agrandando.
Las tímidas acciones llevadas a cabo por la empresa de servicios comunales en la capital cubana, lejos de ayudar, han empeorado la situación. Los vecinos aseguran que temen por su salud y se quejan que las aguas albañales contaminan a las potables.
La enfermedad de los mosquitos y de cuanto Dios, que hay que venir por aquí, no solamente La Habana.
Se han incluso hecho informes a aguas de La Habana, que tienen que ver con el agua potable, a aguas albañales, que es lo que tiene que ver con las fosas que se vierten ahí. Han venido los inspectores, han hecho sus informes, pero nadie viene a arreglar las tuberías rotas y a rellenar el hueco para que no se siga vertiendo más basura ahí ni que siga el agua contaminándose.
Datos oficiales aseguran que los más de 2.1 millones de habitantes de la capital cubana generan diariamente unos 23.000 metros cúbicos de desechos sólidos y que son insuficientes los mecanismos gubernamentales para recogerlos. Estas condiciones, unidas a las lluvias y a las altas temperaturas tropicales, suponen un factor de riesgo en la proliferación de vectores de transmisión de enfermedades como el dengue por la infestación de criaderos de mosquitos en los vertederos.
El segundo consulado general de España en Cuba tendrá su sede en Camagüey y desde Madrid nos informa con más detalles Michel Suárez.
España prevé este año la apertura de un segundo consulado general en Cuba, pero no en Santiago, como se había anunciado previamente, sino en la ciudad de Camagüey. Según Ángeles Moreno, subsecretaria de Exteriores del gobierno español, la decisión está incluida en el proyecto de presupuestos generales del Estado para 2019.
En este sentido, ya hemos empezado los trámites para abrir un consulado en Camagüey, Cuba, con el nombramiento de un nuevo cónsul que se encargará de realizar todos los trámites requeridos.
Fuentes diplomáticas, citadas por la prensa local, local indicaron que el cambio de Santiago de Cuba a Camagüey se debe a que la distribución de la colonia española ha aconsejado situarlo en el centro de la isla y no en el oriente. Ferran Núñez, director del portal Españoles de Cuba, dijo a Radio Martí que Madrid debería tener más consulados en la isla, pero el régimen cubano lo dificulta.
La comunidad española dentro de Cuba es mucho más importante que la comunidad de cubanos en España. Y la diferencia es abismal entre unos y otros. Piense que en España existen 5 consulados cubanos abiertos en las principales capitales y en Cuba solamente existe uno. Lo que significa que la decisión de abrir un consulado o no en una ciudad es, también tiene un componente político.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Martí.
Es importante esto del consulado en Camagüey porque numerosos cubanos se han hecho ciudadanos españoles y muchos de ellos pues quieren emigrar definitivamente. Hablando de emigración definitiva, las autoridades de Honduras detuvieron en las últimas horas a 43 ilegales de Cuba, Camerún y Haití. De ese grupo había unos 30 y tantos cubanos. El objetivo era llegar a Estados Unidos, como ya sabemos. Los migrantes permanecen en instalaciones del Instituto Nacional de Migración, donde las autoridades decidirán si serán devueltos a su país de origen o si se les va a conceder un permiso para que crucen el territorio nacional.
Y según cifras del Instituto Nacional de Migración, en el 2018, las autoridades hondureñas detuvieron a más de 4.000 ilegales en diferentes puntos aduaneros del país.
¿Qué opinión tienen los cubanos de la isla acerca del comercio y la gastronomía? Precisamente se celebra o se ha celebrado en Santa Clara el Día del Trabajador del Comercio y la Gastronomía. Y este es el tema que aborda en la noticia en perspectiva nuestro colega Tomás Cardoso con el periodista independiente residente en Santa Clara, Guillermo del Sol.
Continuamos el centro del país con el periodista Guillermo del Sol. Hoy fue el Día del Trabajador del Comercio, la Gastronomía y los Servicios, celebrado hoy el acto central en tu ciudad, en Santa Clara, donde pues la provincia de Villa Clara recibió la distinción de la más destacada del país por sus resultados integrales. Cuéntanos, ¿cuán bien andan los restaurantes estatales ahí en Santa Clara que le han dado esta importante distinción del oficialismo?
Excepto el complejo gastronómico que se inauguró hace poco aquí en la zona de lo que era el Círculo Juvenil Somos Jóvenes y el complejo Cubanacán ahí de la Disco Isla y esa zona, prácticamente lo demás es lo mismo, porque si usted va a un merendero normal, al llamado merendero, usted va a encontrar que no hay nada, que las fiestas pésimas y que lo que se hace es especular con el ron, nada más que eso. Y los restaurantes, bueno, sí, hay un complejo de restaurantes ahí dentro de Somos Jóvenes, con un precio un poquito exorbitante, que todos los cubanos de a pie tienen de acceso allí. Lo mismo pasa acá con el complejo de Cubanacán, la Disco Isla, el cabaret, el restaurante de hidro vitral y toda esa cosa, que es poco lo que se puede hacer, porque los restaurantes emblemáticos de acá, como el 1800, el Mandarín, la oferta ha decaído mucho y el servicio también, y para eso para nadie es un secreto.
Ahora, Guillermo, parte importante del servicio de gastronomía, considera las cafeterías, los hospitales, funerarias, terminales de ómnibus. ¿Cómo anda el servicio allí? Porque esto es parte también importante para la población.
Eso es pésimo, Tomás, pésimo. En los hospitales el servicio gastronómico es casi nulo. Y en la funeraria, imagínate que ni el café que te venden para tú, el servicio funerario allí, ni eso es que se lo tomen, eso es que traerlo de la casa, porque eso es un veneno lo que tienen ahí prácticamente. Mira, acá ellos pueden inaugurar todo lo que quieran, sigue escaseando todos los productos, principalmente los productos de primera necesidad alimentaria de la población, el pollo, la leche sigue escaseando el pan, las carnes siguen escaseando, no hay cerdo. Yo fui este domingo que pasó, la anterior al llamado de los pilongos nuevamente a tratar de conseguir algo, y aquello era un duelo a cuchillo allí. Eso es inmoral lo que se ve ahí.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Lo que sucede dentro de Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Son las 6:44. El presidente Donald Trump ofreció anoche su segundo discurso sobre el estado de la nación con un contenido más conciliador de lo esperado al señalar que la agenda que establece no es una agenda republicana o una agenda demócrata.
Trump habló de los logros económicos y los pasos que se han dado para crear un nuevo nivel de vida para el siglo XXI y no de las disputas políticas de los últimos meses. Con un ánimo conciliador, el presidente dijo que juntos podemos romper décadas de estancamiento político, salvar viejas divisiones y curar viejas heridas para encontrar soluciones y formar nuevas coaliciones.
Trump expresó también su apoyo a la noble lucha por la libertad del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y del pueblo venezolano contra el régimen de Nicolás Maduro.
Hace dos semanas, Estados Unidos oficialmente reconoció el gobierno legítimo de Venezuela y su nuevo presidente, Juan Guaidó.
We stand with the Venezuelan
Apoyamos al pueblo de Venezuela en su lucha noble por la libertad y condenamos la brutalidad del régimen de Maduro, cuyas políticas socialistas han convertido ese país de ser uno de los más ricos de Estados Unidos a ser un estado de total desesperanza y pobreza.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Tucson. La gobernadora del estado de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, ordenó el retiro de la mayoría de los soldados de la Guardia Nacional asignados a la frontera con México.
México, el 70% de los centroamericanos migrantes llegados a tierra azteca en enero, asegura que volver a su país pondría en riesgo su vida, integridad o libertad, señala la Agencia para Refugiados de la ONU.
Lima. El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental de Perú confirmó una fuga de gas de un yacimiento submarino que se encuentra cerca de la proyectada Reserva Natural Mar Pacífico Tropical de Grau.
Europa.
Moscú. Rusia informó que ya presentó a Estados Unidos sus iniciativas en materia de control de armas al comentar las palabras del presidente Donald Trump sobre la posibilidad de negociar un nuevo pacto nuclear.
Varsovia. Polonia conmemora el aniversario número 30 de las negociaciones de la Mesa Redonda, donde el gobierno comunista y la oposición se sentaron para discutir el camino hacia un nuevo sistema político y económico.
Londres. Isabel II cumple hoy 67 años como reina de Inglaterra, fecha que celebrará de manera privada, pero que públicamente será conmemorada con salvas de cañón y repicar de campanas.
Asia.
Seúl. El enviado especial de Estados Unidos para Corea del Norte, Stephen Biegun, viajó hoy desde Seúl a Pyongyang con el objetivo de cerrar los detalles de la segunda cumbre sobre o entre los líderes de ambos países.
Teherán. El canciller ministro iraní Mohammad Javad Zarif denunció que Estados Unidos apoya a dictadores, carniceros y extremistas en respuesta a las acusaciones del presidente Donald Trump.
Rangún. El Parlamento de Birmania aprobó la creación de un comité que debatirá enmiendas a la Constitución aprobada en el 2008 por la última Junta Militar y que reserva amplios poderes a las Fuerzas Armadas.
Oriente Medio.
El Cairo. Amnistía Internacional acusó hoy a los Emiratos Árabes Unidos de desviar armas de manera imprudente a milicias en la guerra en el Yemen, en la íntegra de la coalición liderada por Arabia Saudita.
Ankara. La policía de fronteras de Turquía se incautó unos 615 kilos de cocaína que llegaron a bordo de un barco procedente de Ecuador.
Moscú. El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, dijo que Palestina no participará en una conferencia internacional sobre Oriente Medio en Polonia convocada por Estados Unidos.
Son las 6:48. La información que tenemos es de que hay altas presiones sobre la Florida. Vamos a ampliar con el informe que nos rinde a esta hora Lázaro Domínguez. Lázaro.
Gracias, Martínez Sisto. Un amplio centro de altas presiones de 1020 milibares sobre el norte de la Florida se extiende sobre las aguas del Golfo, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables y temperaturas frescas que se mantendrán durante todo el fin de semana. Así que a disfrutar del buen tiempo. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con lluvias aisladas en las provincias orientales, pero poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde estarán entre los 27 y los 30 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en todo el litoral norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de la costa sur. Hasta aquí Martínez Sixto, el estado del tiempo.
Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
¡Levántate, Cuba!
Febrero no es solo el mes de los premios Oscar, de la entrega de los premios Oscar, también de los premios Grammy. Y de esto nos habla Alejandro Escalona.
Por segunda vez en 91 años, la ceremonia de los premios Oscar no tendrá anfitrión oficial este año. Dio a conocer el martes el presidente de ABC Entertainment, empresa que transmite la ceremonia. La vez anterior fue en 1989. Según la cadena, la ceremonia del domingo 24 de febrero hará énfasis en las celebridades que entreguen los premios. La cantante de Rhythm and Blues, Alicia Keys, será la anfitriona de los Grammy por primera vez, mientras que Miley Cyrus, Janelle Monáe, Camila Cabello y Casey Musgraves también se encuentran entre los artistas en la ceremonia que tendrá lugar el domingo en Los Ángeles. La leyenda de Motown, Diana Ross, subirá al escenario para celebrar su cumpleaños número 75. Además, espera que Lady Gaga interprete su canción nominada al Oscar y al Grammy Shallow de la película Nace una Estrella. 6 de los 8 músicos que compiten por Mejor Nuevo Artista también son mujeres, entre ellos Dua Lipa y Her.
Feminism, not what you embody yet. You false hope, you false positive.
Los premios Grammy se llevarán a cabo, como dijimos, el domingo 10 de febrero y se transmitirán en vivo por la cadena CBS, 5 p.m. Los Ángeles, 8 p.m. Nueva York.
Ahora es el momento de los deportes. Los leñadores de las Tunas, que ganaron ayer a México, se enfrentan hoy a los Cardenales de Lara de Venezuela. Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. El equipo de los leñadores de las Tunas logró debutar con victoria en la Serie del Caribe de Béisbol que se realiza en el Estadio Rocarú de Ciudad de Panamá. Este martes el equipo cubano derrotó a la novena de México con marcador final de 3-1. La victoria fue para el granmense Lázaro Blanco. Y otro jugador de esa zona, Alfredo Spain, se fue con 3 hits e impulsó las 3 carreras del equipo de Cuba. A propósito, en esa jornada vimos en acción a otros 2 cubanos en el partido entre los equipos de República Dominicana y Panamá. El abridor por Dominicana, Yunieski Maya, el pinareño, lanzó 5 entradas, le conectaron 4 hits, le anotaron 2 carreras, una limpia por un jonrón de un boleto y ponchó a 6. Mientras que Odrys Amar de Spain de La Habana lanzó una entrada, le conectaron sencillo y ponchó a un bateador. Hoy miércoles a las 3 de la tarde, hora de Cuba, el equipo cubano estará rivalizando contra los Cardenales de Lara de Venezuela, que ya tiene una victoria en esta Serie del Caribe. Y posiblemente no haya en esta Serie del Caribe un pelotero del más alto perfil que el cubano Alfredo de Spain, firmado con un contrato de $16 millones con el equipo Fukuoka SoftBank en la Liga Profesional de Japón. De Spain llega a Panamá como refuerzo de los Leñadores de las Tunas para intervenir en su quinto certamen caribeño. Precisamente ayer se fue con 3 hits y 3 impulsadas. En una entrevista con ESPN, el cubano dijo que estaba muy contento de poder ayudar al equipo de los Leñadores y que su meta es, después que termine su contrato en Japón, es ver si existe la posibilidad de si firma con equipo y poder jugar en el mejor béisbol del mundo, las Grandes Ligas. En cuanto a la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto aquí de Estados Unidos, anoche Kawhi Leonard anotó 24 puntos y su equipo de Toronto derrotó al Philadelphia 119 puntos por 107. Con este éxito, el equipo de Toronto se acercó a juego y medio del líder en la Conferencia del Este, el quinteto de Milwaukee. Ahora Toronto tiene 39 victorias con 16 derrotas por 39-3 el equipo de Milwaukee. Después aparecen en zona de clasificación Boston, Indiana, Filadelfia, Brooklyn, Charlotte y el Miami Heat. En la Conferencia del Oeste, Golden State, el actual campeón, está en primer lugar, seguido por Denver, Oklahoma City, Portland, Houston, San Antonio, Utah y los Clippers de Los Ángeles, todos en zona de clasificación. Hoy miércoles, 7 partidos y sobresalen los encuentros entre Denver ante Brooklyn, Milwaukee frente a Washington y Golden State contra San Antonio a las 10:30 de la noche, hora de Cuba. En los otros partidos de anoche, el equipo de los Clippers de Los Ángeles le ganó al Charlotte 117-115. Boston superó a Cleveland. Los Lakers de Los Ángeles, pese a 18 puntos de LeBron James, perdió ante Indiana. Detroit le ganó a Nueva York, Memphis a Minnesota y Orlando perdió contra Oklahoma City. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Reseña informativa a continuación de las principales noticias que les hemos ofrecido.
La desolación y la incertidumbre se adueñan de los residentes en las zonas afectadas por el tornado.
La seguridad del Estado en Guantánamo incrementa la represión contra opositores al régimen.
Más de 80 cubanos están viviendo a la intemperie en Trinidad y Tobago.
El presidente Donald Trump hace un llamado de unidad en su discurso sobre el Estado de la Nación.
Representantes de Europa y América Latina analizarán situación en Venezuela este jueves en Uruguay.
La Asamblea Nacional de Venezuela de mayoría opositora fija en 12 meses la vigencia máxima de un eventual gobierno de transición.
Asciende a 142 la cantidad de muertos por la rotura de una presa en Brasil.
Y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirma que el nuevo gobierno libanés está controlado por Irán.
Radio Martí Noticias.
Terminamos aquí Radio Martí Noticias. Hemos tenido en el control de audio al ingeniero de sonido Teudy Giró. En la producción Maite Rodríguez, Waldo Serrano y Alex Rivero en la sala de redacción. Hemos sido sus voces informativas,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto. A continuación, Levántate Cuba, conducido por Alberto Müller y Exilda Arjona.
Querer es poder. Un programa de motivación y autoayuda conducido por la licenciada Alexandra Mas. Aprenda a tomar sus propias decisiones y afronte los retos de su vida con la ayuda de una profesional. Querer es poder. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Martí.
¡Ah! A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.